En esta enseñanza, desde un comienzo nos dan instrucciones preliminares y nos dicen que una practicante va a la naturaleza, al bosque, se sienta bajo un árbol, toma una postura muy derecha, muy alerta. Y establece la atención plena o sati enfrente. Esta expresión enfrente quiere decir que la vamos a establecer como prioridad. Y este contexto nos pone en un lugar en que nos va a apoyar a tener cierta conexión con nuestro entorno. Si es posible tener silencio, estupendo, pero nos adaptamos a lo que tenemos en casa. Y algo que nosotros definitivamente podemos tener un gran impacto y que se nos explica en esta enseñanza desde el comienzo es tener conciencia de la postura en la que estamos, conciencia de este cuerpo sentado. Y si no lo han hecho ya, los voy a invitar a cerrar suavemente los ojos. Y al cerrar los ojos vamos a notar cómo inmediatamente cambia tanto nuestra percepción. ¿Por qué? Porque nuestra atención se vuelca hacia el interior. Y eso es exactamente lo que queremos hacer, que vamos a poner gran parte de nuestra atención en nuestro mundo interno. Y otra parte, aunque menor, en lo externo, que pueden ser sonidos, temperaturas, etc. Entonces, esta atención interna, que es una atención muy suave y deliberada, o sea, consciente, es una atención que nosotros escogemos ponerle a nuestra realidad interna. Cuidando, sin embargo, que no tenga tensión esta atención interna, que sea suave. No me gusta pensar que esta atención, si pudiésemos tocarla, sería como tocar un pañuelo de seda, así de suave. Entonces, esta tensión consciente, suave y flexible, que le llamamos atención plena o mindfulness o sati, va primero que nada al cuerpo en esta postura sentados. Queremos visualizar el cuerpo, esta forma en el que estamos sentados y sentirla como si fuésemos escultores y vayásemos a formar una escultura en barro de cómo está sentado este cuerpo. Sientan, por ejemplo, la base estable de los pies tocando el piso, al igual que las caderas haciendo contacto con el asiento. Este torso largo y erguido, pero suave al mismo tiempo. La posición de la cabeza, que apoya a que el cuello se sienta libre. Me gusta pensar que la cabeza flota sobre el cuello. Y de nuevo sintiendo este barro que estamos formando en la forma de cómo estamos sentados, vamos a sentir las coyunturas principales, por ejemplo, de las rodillas. ¿Qué tan suave podemos hacer esta coyuntura para que fluya la energía? La coyuntura de los hombros, tremendamente importante. Aquí vamos a invitar a otra de las contemplaciones, que es la respiración. Los invito a tomar una respiración profunda. Y al exhalar, dejar que los hombros se suavicen, se deslicen hacia abajo y hacia atrás. Y ahora incorporamos la respiración a esta contemplación y este aplicar sati o la atención plena. Al dejar que los hombros se suavicen, que se deslicen hacia abajo y hacia atrás, permitimos que el pecho se abre y los invito a sentir, si es posible, el movimiento de la inhalación y de la exhalación en el pecho. Tal vez podemos notar cómo en realidad es como un diálogo entre la postura y la respiración. La respiración va apoyando esta relajación. Es como si al notar algún lugar donde hay tensión, podemos imaginar que traemos la respiración a ese lugar. Y soltar este movimiento de la respiración es una manera suave, dinámica, de invitar al cuerpo a soltar. Esto es lo que quiere el cuerpo. Esto es lo que sabe el cuerpo hacer naturalmente. Gracias. Y ahora suavemente vamos a traer la atención al área del abdomen, esta área que es tan sensible, que es como un termómetro de nuestras emociones, que fácilmente se tensa. Entonces, la atención debe de ser especialmente cariñosa en esta área. Invitando al abdomen que se relaje, que se suavice, que el espacio interno del abdomen sea amplio. Idealmente sentiremos este movimiento de la inhalación y la exhalación en el abdomen. Es una instrucción muy sencilla. Queremos que la mente la aplique de igual manera de sencillo. Vamos a dejar descansar esta atención suave en el área amplia del abdomen. Y de ahí podemos notar si alguna parte del cuerpo pide nuestra atención. Tal vez sentamos un poquito de tensión en los hombros o en el cuello. Y entonces exploramos. Imaginar que estamos respirando del área de los hombros. Y si te ayuda, puedes dejar salir el aire por la boca como un suspiro. Haciendo la exhalación larga. Para soltar. Esta atención a la respiración nos apoya a afinar este cuerpo, las energías en el cuerpo, como si fuera un instrumento de cuerdas. Una vez que este cuerpo está afinado a través de la respiración, puede crear bella música. Esto se expresa en el bienestar que va surgiendo poco a poco, conforme se asienta el cuerpo. Permanecemos en silencio unos momentos, cada uno afinando este cuerpo a través de la respiración. Permaneciendo muy atentos a este ejercicio sencillo que parece básico, pero en realidad es muy avanzado. Tiene la capacidad de llevarnos todo el camino hasta la liberación. En el momento también puedes explorar con curiosidad si las inhalaciones son largas o cortas, igual con la exhalación. Tomamos nota que para discernir si la respiración es larga o corta, es necesario tener la atención plena o sati continuo. De lograr sati continuo todo lo largo de la inhalación y la exhalación es lo que es importante aquí, no tanto si es larga o corta. También los invito a notar si pueden distinguir una diferencia energética en la cualidad de la inhalación y la exhalación. ¿Cómo es que en tu experiencia se siente diferente el inhalar y el exhalar? La última instrucción en los 2 minutos que nos quedan es muy sencilla, es estar conscientes de la actividad que estamos llevando a cabo. La respuesta es sencilla. Estamos meditando. El meollo, sin embargo, es, ¿realmente estamos meditando? ¿Eso quiere decir que la mente está presente? ¿O es simplemente el cuerpo está sentado, pero la mente está en otro lado? ¿Qué tanto podemos encarnar sati en estos 2 últimos minutos? Y ahora para terminar, tomamos 3 respiraciones lentas y profundas. Y lentamente abrimos los ojos. Bueno, entonces en esta primera meditación vimos las primeras 3 contemplaciones del discurso de los 4 fundamentos de la atención plena o Satipatthana. Estas contemplaciones, en el orden que se nos presenta en el discurso, son la respiración, la postura o las posturas y la acción o acciones. Entonces ahora vamos a apagar la grabación. Si quieres comenzar a grabar.
Está listo.
Bien, bueno, voy a empezar así como por lo más básico. Quiero que sepan, como ya se dieron cuenta en la meditación, que en este contexto a mí me gusta usar sati para mindfulness o atención plena o atención consciente. Esto es porque de esta manera, cuando ustedes escuchen sati, implica un contexto dhármico, un contexto dentro de las enseñanzas del Buda que implica este compromiso ético y no el movimiento mindfulness laico, como por ejemplo en el mundo de la medicina, que sabemos que también es muy importante, pero es distinto. Cuando tenemos sati en el contexto del Dharma, implica muchas otras cualidades muy importantes. Entonces, si vemos el título de este discurso, se los voy a copiar y poner en el chat para que todos tengan muy claro. A ver, ¿dónde está el chat? Acá está el chat. ¿Cómo es que se escribe? Ok. Lo ven, ¿verdad? Entonces, ese es el nombre del discurso. Sati ya les dije lo que significa y patana es lo que nosotros traducimos como fundamento o establecimiento. Entonces, este discurso nos da cuatro maneras de establecer y cultivar sati. Y podemos pensar que esto de fundamento es la base sobre la cual vamos a construir nuestra práctica. Esto es en esencia en lo que consiste este entrenamiento, aprender a aplicar y cultivar sati en cuatro áreas de nuestra experiencia. Y ahora empezamos con el cuerpo. El cuerpo es una parte tan importante que le vamos a dar dos sesiones, esta sesión y la semana entrante. Es bonito tomar en cuenta que sati en pali, en la lengua en que están escritas estas enseñanzas, es femenino y implica para mí ciertas cualidades de receptividad, de amplitud mental, de suavidad y lo que más me gusta, la capacidad de dar a luz nuevas perspectivas de nuestra vida. Bikwanayo describe sati como una buena amiga, paciente, que está lista a acompañarnos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Nos alienta a estar receptivos y abiertos para poder percibir nuestra realidad con claridad. Y esta amiga sati nunca se molesta cuando nos olvidamos de ella. Tan pronto como nos acordamos de sati, allí está de nuevo, sin ningún resentimiento. Me gusta pensar en Sati como una amiga que siempre nos espera pacientemente, porque esto nos protegerá de caer en una hiperatención que tiene un esfuerzo tenso. Sati nunca va a tener esta tensión de un esfuerzo que estamos haciendo así con tensión. Hay un símil simpático que se nos presenta en los discursos que para mí capta muy bien esta dinámica del ahínco que necesitamos al comienzo cuando apenas estamos estableciendo sati en nuestra práctica y no se diga en cada meditación. Y la imagen es de un vaquero que tiene a sus vacas en un campo donde la cosecha está madura. Y él tiene que tener mucho cuidado que estas vacas no se coman los cultivos maduros. Los tiene que mantener a un lado de donde están los cultivos porque si no se lo comen. Entonces, cuando nosotros apenas comenzamos a establecer sati, necesitamos hacer un esfuerzo mayor con la mente que está inquieta y distraída, ¿no? Son como las vacas que están como muy, muy atraídas hacia esa cosecha. Sin embargo, una vez que se ha recogido la cosecha, el vaquero puede relajarse y limitarse a observar las vacas desde la distancia, ¿no? Este símil, ¿no?, de la observación de lejos la podemos emplear para describir el término de sati. Y es ideal porque tiene este aspecto de la receptividad y la amplitud mental que es esencial en sati. Cuando la mente se ha calmado, podemos pasar del hacer a ser conscientes, a simplemente encarnar sati. Ahora, nosotros no conseguiremos el despertar solo siendo consciente de la experiencia. Se requiere algo más. Y ese algo más es el saber claramente, saber y entender claramente. Algo que en Pali le llamamos Sampajaña. Con este saber claramente se plantan las semillas de la sabiduría en el suelo fértil de la observación atenta de Sati. Bueno, ahora vamos a ver el comienzo de este discurso. Los discursos del Buda generalmente comienzan situándonos en dónde y cómo se presenta esta enseñanza. No se nos dice el lugar donde estaba el Buda. Y nos dice este discurso que es el pueblo de Kamasadamma, que aparentemente estaba cerca de lo que ahora es la ciudad de Delhi, de New Delhi, en la India. Pero esto es todo en lo que nos comunica el discurso en relación a la introducción. La introducción aquí es muy breve, es nada más para darnos el lugar. Y como es un pueblo, yo me imagino que es un lugar que no necesariamente es un lugar quieto en la naturaleza y que está hablando como a un público general que puede tener tanto monjes como laicos. Así que esta es una enseñanza para aplicar en todas nuestras actividades diarias, como el comer, como el trabajar, como el descansar o jugar. Por algo es muy, muy importante este discurso. Podemos decir que de los cientos y cientos discursos que tenemos, este y dos más son los más importantes de las enseñanzas budistas. Ahora, como para que tengan una probadita del discurso, de cómo comienza el discurso traducido al español, les voy a dar una cita y luego la vamos a desempacar. El Buda comienza de esta manera. Este es el camino directo para la purificación de los seres, para superar la tristeza y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y la aflicción, para lograr el camino verdadero para la realización de la liberación. Y cuando dice este es el camino directo, se refiere al Satipatthana o a la enseñanza de los cuatro fundamentos de Sati. Entonces el Buda nos está ofreciendo un camino, un entrenamiento para liberarnos del sufrimiento. Y creo que todos podemos relacionarnos con esto. Por ejemplo, cierren los ojos un momentito y consideren qué en mi vida presente me causa aflicción que quisiera superar. Los invito a establecer la intención de escuchar y practicar con ahínco para aplicar las herramientas que van a recibir ustedes de esta enseñanza, que son para aprender a sufrir menos. Bien. Vamos ahora a desempacar esta cita introductoria y como ustedes prefieran, si quieren dejar los ojos cerrados o abiertos, ustedes escogen. Entonces, al hablar el Buda del camino directo, lo que viene a la mente inmediatamente es cuando nosotros estamos sufriendo. y sufriendo en gran manera. Necesitamos instrucciones claras y concisas donde podamos encontrar alivio. Este camino tiene que tener, ofrecernos una ruta directa. Piensen en este discurso en términos de un mapa para este viaje que van a hacer o que vamos a hacer juntos. Es un mapa claro y escueto del camino que hay que recorrer para entrenar nuestra mente, corazón y cuerpo. Y en estas 5 semanas vamos a investigar este mapa. Ahora, tomar en cuenta que el mapa es solo un mapa y es diferente al viaje. Y cada uno de ustedes va a tener un viaje diferente, no solo al otro, sino al mapa. Cada uno tenemos que hacer el esfuerzo para hacer el recorrido de este viaje. El Buda solo apunta el camino. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo sabio y caminarlo. Se trata de involucrarnos, no solamente escuchar las enseñanzas de manera pasiva, sino probarlas de manera activa en nuestras vidas diarias y descubrir qué ajustes necesitas para hacer que esta enseñanza específica te beneficie. Ahora, noten que en la cita se usa el término purificar. A muchos el término de purificar nos puede parecer algo santurrón o incómodo. Si es así, piensen en lavar o limpiar. Ahí sí es algo como muy neutral, ¿cierto? Todos nos lavamos, todos lavamos nuestra ropa, todos limpiamos nuestra casa. Lo que sucede es que para aquellos que crecimos con la religión católica, al escuchar purificación, se nos entrecruza con términos como, por ejemplo, de pecado. Y desde el comienzo quiero que tengan claro que en el Dharma no existe el concepto ni del pecado ni tampoco de la culpa. El mal principal del Dharma se explica como la ignorancia. La raíz del mal en el Dharma es la ignorancia. Lo opuesto de la ignorancia es la sabiduría. Cuando hay sabiduría, reconocemos, este comportamiento causa sufrimiento. Por lo tanto, me abstengo de ello. Se trata primero que nada de vivir una vida firmemente establecido en la ética. Y lo hacemos porque hemos aprendido a distinguir entre las acciones sanas y las malsanas. Y hemos comprobado a través de nuestra propia experiencia que las acciones malsanas nos causan sufrimientos a nosotros y a los demás. Y por lo tanto, queremos estar muy atentos de no caer en esas acciones. Ahora, ¿qué significa esta parte de superar la tristeza, el dolor, la aflicción en este contexto? No se nos promete en el Dharma que los retos de la vida desaparecerán. Continuará habiendo enfermedades, injusticias, guerras, hambre, pobreza, racismo, etc. Lo que se nos comunica es que se nos ofrecerán herramientas para ser hábiles, sabios y saber cómo lidiar con estas dificultades en la vida. Y esto no solo nos ahorra mucho sufrimiento innecesario, sino también estamos haciendo nuestra parte para disminuir el sufrimiento en el mundo. Y esto es enorme. Esto es muy importante. Menciona también el camino verdadero. ¿Qué es el camino verdadero? Aquí no se trata de un camino doctrinal ya existente y una fe ciega a esta doctrina. Las enseñanzas son simplemente sugerencias que cada uno tiene que probar. El camino correcto para ti será el resultado de leer el mapa y ponerlo en práctica haciendo ajustes con sabiduría, tomando en cuenta tus debilidades y talentos, teniendo mucho cuidado de no apegarse a cómo debe de ser este viaje, porque el camino lo irás haciendo paso a paso, ¿no? Tal como nos dice en ese poema tan lindo de Antonio Machado, que dice: caminante, no hay camino. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Y eso es lo importante para nuestra práctica. Se hace el camino al andar. Es algo que tú poco a poco vas a ir logrando conforme crece tu habilidad en el entrenamiento. Otra parte de esta cita, la realización de la liberación. Esto es algo tan grande que muchas veces las personas dicen: bueno, pero ¿qué es eso? Como que está demasiado lejos, demasiado fuera de mi alcance. Tendemos a pensar en la liberación como algo que hay que obtener, como una medalla de condecoración. Y que cuando nos suceda va a ser un suceso dramático, parteaguas, que sucede de repente como un relámpago. Esto no solo es irrealista, sino también favorece una vida inclinada hacia el futuro, en espera de obtener la liberación. Es mucho más sensato pensar en realizar la liberación encarnando el Dharma aquí, aquí, aquí y otra vez aquí, en este momento. Ahora, espero que me explico cuando lo que quiero decir con encarnar el Dharma o encarnar Sati. Es algo que me van a escuchar decirlo muchas veces. Quiere decir vivir las experiencias de manera completa, no nada más aquí pensado, sino tiene que ser completo con cada uno de los sentidos, aquí en el cuerpo, sentido, respirado, olido, tocado, etc. Por ejemplo, si alguien nos dice algo que nos irrita, en ese momento, ¿qué significa encarnar Sati? Conecto con el cuerpo, que no miente. Tomo una pausa para no notar estas tensiones. Respiro conscientemente para lograr un poco de equilibrio en el cuerpo de nuevo. Y escojo, reconozco que puedo escoger cómo y cuándo respondo. Entonces, cada vez que logro mirar el momento presente con esta claridad de Sati y responder sabiamente, ahorrándome sufrimiento a mí y a los demás, es uno de estos momentos de liberación. Eso es lo que queremos. Es la respuesta sabia que puede ser en el ámbito no solo del habla, sino de las acciones y también de lo que sucede aquí internamente, de los pensamientos. Entonces, pensemos en términos de realizar la liberación como muchos momentos de liberaciones pequeñitas. Estos múltiples momentos se van acumulando hasta que se convierten en una nueva manera de ser. Entonces, tendremos otra perspectiva más completa de lo que es este proceso gradual de purificación. Y así terminamos de analizar la declaración inicial del Buda de lo que es el camino de los cuatro fundamentos de la atención plena. Escúchenlo de nuevo ahora que tienen un entendimiento mayor al significado. Este es el camino directo para la purificación de los seres, para superar la tristeza y las lamentaciones, para la desaparición del dolor y la aflicción, para lograr el camino verdadero, para la realización de la liberación. El camino de los cuatro fundamentos de la atención plena. Entonces comenzamos con el primer fundamento que se nos instruye a contemplar el cuerpo como cuerpo. Eso quiere decir que vamos a contemplar el cuerpo tal cual es y no con las ideas que tengamos sobre el cuerpo. Al igual el cuerpo sin identidad, no como hombre o mujer o como yo, sino simplemente como algo que llamamos objeto meditativo. O sea, el cuerpo se convierte en lo que llamamos objeto meditativo. Y objeto meditativo es hacia dónde llevamos la atención, es nuestra ancla, es el lugar donde dejamos descansar sati, el objeto meditativo. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta contemplación? Les leo otra cita. ¿Y cómo una practicante mora contemplando el cuerpo como cuerpo? He aquí, practicantes, una practicante va al bosque al pie de un árbol o una choza vacía y se sienta habiendo cruzado las piernas, pone su cuerpo erguido y establece su atención consciente enfrente. Entonces, tome nota que esto es exactamente lo que hicimos al comienzo de la meditación, ¿cierto? Se lo adaptamos a nuestra situación, no estamos en el campo, estamos en nuestra casa. Y lo que nosotros hicimos en la meditación fue ponerle la atención a las primeras tres contemplaciones, a la respiración en relación a su largo, a la inhalación y la exhalación, a su naturaleza cambiante, a cómo nos permite afinar la energía en el cuerpo con la respiración, en relación también a las posturas, ¿no? Que en realidad son cuatro posturas en las que practicamos sati sentados, como lo hacemos al meditar, o también meditación caminando o acostados o parados. Pero normalmente nuestro curso aquí en Zoom pues lo vamos a hacer sentados. Y la última que vimos fueron acciones, ¿no? Que cuando estamos meditando pues muy sencillo, nos enfocamos a estar presentes, recordando que estamos meditando. Pero cuando lo llevamos a nuestra vida diaria, se trata de estar conscientes aplicando sati a lo que sea que estemos haciendo. Cuando estamos cocinando, cuando nos estamos lavando los dientes, cuando estamos limpiando la casa, cuando nos estamos vistiendo, cuando estamos hablando con nuestras familias, nuestras amistades, etc. Y todo esto lo hacemos notando los cambios tranquilamente con la meta de no aferrarnos nunca a nada. Esto es algo que vamos a ir repitiendo vez tras vez, que es como lo que Bikwanayo sugiere, que es la condensación de una parte en el discurso que le llamamos estribillo. Estribillo porque es algo que se repite constantemente. Cada vez que tenemos una contemplación, se repite esta idea como para recordarnos. Sigue notando los cambios tranquilamente, con la meta de no aferrarse nunca a nada. Bien, esto es todo lo que quiero darles para el día de ahora, pero quiero ver a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta antes de que explique la tarea o las actividades para esta semana? Parece que no. Bien, entonces vamos a hacer vamos a hacer esto. En general, quiero que contemplen estas tres preguntas que voy a poner en el chat. Y que cada uno tenga una idea general para la semana entrante de, para ti, ¿cómo describirías cómo se siente Sati encarnado? ¿Cómo se siente Sati encarnado? La segunda pregunta, ¿qué es lo que se te interpone a Sati encarnado? ¿Qué es lo que te distrae? Y la tercera, ¿qué es lo que favorece el cultivo de Sati encarnado para ti? Recuerden que no hay una respuesta correcta para todos, sino que lo importante aquí es que cada uno de ustedes escriba algo con sus propias palabras y su propio entendimiento, cómo es que descubren cómo sienten Sati encarnado. No importa cuántos años hayan meditado ya y cuántos retiros hayan ido. Hablar sobre Sati no es nada fácil. Y cada uno debemos de practicar y mejorar nuestra habilidad de poner en palabras de nuestra experiencia única. Entonces, no comparar con los demás, sino confiar, esta es mi experiencia. Ahora, también van a recibir un segmento muy breve que van a leer para cada semana. Para la semana entrante van a tener dos segmentos, el de esta sesión y el de la semana entrante, y el de la sesión para la semana entrante. Pero tranquilos, la cuestión es, el lenguaje es, o sea, esta lectura es el discurso mismo. Entonces, es importante que ustedes descubran cómo es que en realidad es el lenguaje en estos discursos. Y cuando un maestro o maestra da una plática de Dharma, ¿cuáles son estos ajustes que estos maestros hacen para hacer que estas enseñanzas sean accesibles y prácticas para todos? Ahora, como el lenguaje y la forma de los discursos va a ser para la mayoría de ustedes nuevo y un poco retador, les voy a pedir lo siguiente. Lean un poco nada más, uno, dos, tres máximo párrafos por día, lento y varias veces. E idealmente, por lo menos a mí es lo que me resulta mejor, después de meditar, inmediatamente después de meditar, cuando el cuerpo y la mente están más tranquilos, van a tomar su texto y leer un poquito y luego hacerse la pregunta, ¿qué entiendo yo por esto? ¿Qué me dice? Apunten cualquier pregunta que tengan para la semana entrante. Bien, entonces, nada más quiero mirar si hay alguna pregunta. Estamos completos, entonces. Entonces, el lunes entrante nos vemos a la misma hora. Sean puntuales porque una hora y media, pum, pasa rapidísimo y queremos usar el tiempo de la mejor manera. Las siguientes tres contemplaciones son más complejas, requiere mucho entendimiento y más conceptos para explicarlo. O sea, requiere entender la naturaleza del cuerpo. Así que con esto los dejo. Vamos a cerrar los ojos para concluir, para hacer la dedicación de mérito. que este esfuerzo que hicimos para conectarnos ahora de partes tan lejanas, desde Argentina hasta Massachusetts, hasta Colombia, todos aquí reunidos, todos con el mismo deseo de vivir una vida más plena, con menos sufrimiento. Que estas enseñanzas les ofrezcan las herramientas que necesitas ahora, en esta etapa en tu vida, y que las sepas aplicar en tu vida diaria y compartir con cada persona con la que entras en contacto. Muchísimas gracias a todas y todos. Un gusto de verlos. Cuídense mucho y nos vemos la semana entrante. Gracias, Sara, por tu apoyo. Chao. Chao, chao.
Gracias.